En el itinerario que estamos haciendo en la Escuela de Santidad, hemos llegado a la Navidad, por eso no puede nuestro camino de santidad prescindir de este tiempo especial, tan íntimo, tan tierno, tan determinante en la historia de la salvación, por lo tanto, en la historia de nuestra propia santificación personal. Un niño nos ha nacido, una virgen nos lo ha dado, venid, adorémosle. Esta es la noticia sorprendente que recorre el mundo y lo estremece con un deseo que se suscita en los corazones buenos, en los corazones nobles, de agradecer a Dios ese inmenso regalo y de seguirle siendo fiel a esa estela de santidad que nos marca el mismo niño que viene a nosotros para salvarnos. Dice el apóstol San Pablo escribiendo a Tito unas frases que la liturgia aprovechará bien en estos días y que nos las presentarán en varias celebraciones. Ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre. Se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos, la manifestación gloriosa del gran Dios. Sí, hermanos, ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre. Esa bondad infinita de Dios que se muestra o que demuestra precisamente el amor infinito que nos tiene. Ese amor se ha manifestado para que no podamos asustarnos, para que nadie se sienta excluido en un niño indefenso al que todos podemos hablar, al que todos podemos abrazar, al que todos podemos acercarnos y besar. No tengamos miedo a Dios. Nos recuerda las palabras tan profundas y tan atinadas del Papa Benedicto cuando dijo repetidas veces: este mundo necesita a Dios, y no a un Dios cualquiera, sino al Dios que siendo amor se hace niño, se hace hombre por nosotros y viene a buscarnos. La conciencia de toda la Iglesia es precisamente una conciencia viva de ese don que se traduce inmediatamente en una profunda alegría. San León Magno quizá es el que mejor ha expresado esa alegría que siente la Iglesia entera. Hoy, escribe él, queridos hermanos, hoy ha nacido nuestro Salvador. Alegrémonos, no puede haber lugar para la tristeza cuando acaba de nacer la vida. La misma que acaba con el temor de la mortalidad y nos infunde la alegría de la eternidad prometida. Nadie tiene por qué sentirse alejado de la participación de semejante gozo. A todos es común la razón para el júbilo, porque nuestro Señor, destructor del pecado y de la muerte, como no ha encontrado a nadie libre de culpa, ha venido para librarnos de la culpa, ha venido para liberarnos a todos. Alégrese, por tanto, el santo, puesto que se acerca a la victoria. Regocíjese el pecador, puesto que se le invita al perdón. Anímese el gentil, ya que se le llama a la vida. Palabras inspiradas, que nos contagian esa alegría o nos ayudan a expresar esa alegría íntima ante la grandeza de Dios. En nuestra escuela, por tanto, tenemos que orar con la Navidad. Tenemos que orar con el niño, con la Virgen, con San José. Y la oración más propia, al menos después de el itinerario que llevamos recorriendo en los temas anteriores de la escuela y con la experiencia que llevamos adquiriendo, podemos decir que encontramos ya el motivo fundamental para que hagamos contemplación. Sí, contemplar el misterio del niño Dios que se nos da por medio de la Virgen. San Ignacio Loyola nos invita a que pongamos en juego las actitudes contemplativas. Precisamente encontramos para ello una buena ocasión en el misterio de Belén. ¿Cómo dice San Ignacio? ¿Cómo nos enseña? Dice, las actitudes contemplativas son esas, métete en la escena como si presentes te hallases. Es decir, la escena es el portal de Belén, donde está San José, la Virgen, el niño, los animales, y van acercándose los pastores. Tú métete ahí. San Ignacio pone la figura entrañable de un esclavito indigno. Identifícate con ese esclavito indigno. Ese eres tú. Estás en la escena, en un rincón, y estás observándolo todo con emoción. Las actitudes contemplativas son, por ejemplo, eso, ver, mirar, escuchar, ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen. Miras y ves un niño y dices, es Dios. Pero no hace falta que lo digas con las palabras. Sencillamente lo siente el corazón. Miras al niño y te estremeces porque dices, es Dios. Miras a la mujer, ves a la Virgen y dices, es la Madre de Dios. Y te callas y dejas que esa imagen resuene en tu corazón y en tu alma. Oyes las palabras que sin duda diría la Virgen. Hijo mío y Dios mío, vida mía, mientras le estrecha contra su corazón. Todo esto lo puedes hacer si te sientes eso, muy pequeño, indigno, privilegiado de estar metido en esa escena, contemplar ese momento extraordinario de nuestra historia en que Dios abraza al mundo. El esclavito indigno, digamos que fomenta en sí las actitudes de acatamiento, reverencia, adoración, humildad. También puedes, además de mirar, además de oír, puedes también palpar, dice San Ignacio, palpar. Te haces tú también niño, tomas al niño en brazos, lo besas, lo abrazas contra tu corazón. Esta es la contemplación, ¿no?, que busca una gracia, el conocimiento interno de Jesús, el conocimiento sabroso, el conocimiento amoroso de nuestro Dios. Que esta oportunidad de la Navidad, por lo tanto, sea para nosotros eso, ¿no?, un momento extraordinario de oración. No que las cosas, las obligaciones, también las formalidades de estos días, las celebraciones festivas, más relaciones quizá, no nos impidan encontrar momentos de oración y de contemplación para dedicar exclusivamente al Señor. En el tema, por tanto, de este día, vamos a meditar esta Navidad. El primer punto, dos actitudes necesarias para contemplar este misterio. Las dos actitudes son la de silencio y humildad. Insistimos siempre en esto. Primero, silencio interior. Mientras un plácido silencio lo envolvía todo y la noche se encontraba a la mitad de su carrera, tu omnipotente palabra desde el cielo, desde el trono real, se lanzó en medio de la tierra. El silencio, y lo hemos dicho tantas veces, pero no es necesario hacerlo y repetirlo. El silencio es el ámbito del nacimiento del niño. Solo si entramos en el ámbito del silencio llegamos al lugar donde acontece el nacimiento de Dios. La Navidad llega a entrar en ese silencio de Dios y su misterio permanece oculto a tantas personas porque no dan con el silencio en el que actuó Dios. Dice San Juan de la Cruz, una sola palabra habló el Padre, que fue el Hijo, y esta palabra siempre se dice en eterno silencio y en silencio ha de ser oída por el alma. Este silencio, que no es un mero no hablar, que no es un mero callar, se puede decir también que es delicadeza interior, capacidad de escucha, inclinación del alma ante la ternura de un Dios que se hace niño por mi amor. Los santos han vivido este silencio. Siempre cogemos a los santos como testigos y como modelos de nuestra vida interior. Un camino de santidad tiene que mirar el ejemplo de los que nos han antecedido de una manera tan hermosa. Por eso Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, seducida por la hermosura de Cristo, llegó a exclamar, oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Y como la hermosura de Cristo la conquistó el corazón, hizo de su vida una constante invitación al silencio para que todo corazón se dilatase ante la belleza y el amor de Cristo. Lo irradiaba el silencio, ese enamoramiento que ella había encontrado de Jesús en el silencio, hace que ella lo contagie a todas las almas que se le acercan o que la leen, porque su espíritu sigue vivo en sus hijas y en sus escritos. Por eso el silencio era para ella como descalzarse ante la vista de tanta hermosura. También nosotros tenemos que descalzar el alma ante el misterio de Belén. Por lo tanto, silencio en primer lugar para poder contemplar el misterio de Belén. Pero en segundo lugar, también tenemos que pedir la humildad. Lo que os decía, de identificarnos con esa figura espiritual, psicológica, del esclavito indigno que pone San Ignacio. Porque esta humildad será la que nos prevenga de la soberbia, porque la soberbia es una barrera que impide la apertura del corazón a Dios. No hay más que mirar al Evangelio para darnos cuenta de este peligro. El Evangelio, con una frase que se lee en San Juan, en el pórtico de su Evangelio, dice, una frase que deja helada el alma: los suyos no le recibieron. Vino a los suyos y no le recibieron. Increíblemente, el hombre muchas veces prefiere su empecinada desesperación a la bondad de Dios amor, que quiere tocar su corazón. Al final, el hombre es demasiado orgulloso para dejarse redimir. Tengamos cuidado con este orgullo. Los suyos no la recibieron. Pensemos que el abismo de esta frase no se agota en la historia de la búsqueda de casa de María y José cuando fueron llamando, inmediatamente antes de nacer Jesús, fueron llamando por las puertas de Belén y se le iban cerrando. Esa frase en realidad expresa y calibra el nivel de la soberbia del corazón humano, que siente a Dios como amenaza, rechazando querer ser de los suyos o propiedad suya. ¡Qué pena tan grande! Porque en este nivel el alma no siente cantar a los ángeles ni la alegría de los pastores, no saborea la ternura de la Virgen Madre, se queda al margen del misterio, de la bondad, de la ternura, del amor de Dios. Por tanto, si queremos disfrutar de las gracias de Navidad, matemos nuestro orgullo, nuestro yo, vaciémonos interiormente, vaciemos el corazón de la vanidad, de los rencores, de las envidias, para que lo llene todo su amor. Segundo punto, después de las dos actitudes, silencio y humildad, podemos pensar en que Belén y todo lo que significa Belén, tal y como nos lo comunica el Evangelio, es el estilo de Dios para salvar el mundo. Dice el Evangelio, San Lucas, encontraréis a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Son palabras del cielo, de los ángeles a los pastores. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Y es que la salvación está en una cuna, en ese niño. Jesús es la omnipotencia hecha debilidad. Dios no se manifiesta arreglándolo todo, solucionándolo todo, arreglando nuestros problemas. Esa sería la tentación del desierto, cuando el demonio le dijo, pues si eres Dios, usa la aparatosidad, convierte las piedras en pan. Jesús procede de otra manera. Y eso lo descubrimos, ese estilo de Dios lo descubrimos en Belén. Dios se manifiesta en el amor, que es lo único que resuelve todo. Contemplar al Todopoderoso hecho niño, a la palabra sin poder hablar, estos contrastes que te emocionan. Se trata de que descubras el misterio de amor en estas apariencias tan pobres. Esta es la gracia que pedimos en la Navidad, descubrir los caminos de la actuación divina en nuestra alma, a través de cosas aparentemente despreciables, quizá, o insignificativas, pequeñas, débiles, humildes. Ahí está la gracia de Dios, actuando con una fortaleza, con una eficacia que no es de este mundo. Hay que pedírselo a la Virgen, este regalo. Debemos acostumbrarnos a esta humildad de Dios, a este desaparecer, a esta vida de retaguardia, que será la que con el tiempo el Señor quiera también para nosotros, a medida que va pasando el tiempo de nuestra vida y las facultades se van apagando, las fuerzas se van mermando. Entonces, el proceder de la Virgen, de la vida misma, es hacia un ocultamiento progresivo. Pensar todo esto es lo que cura mi soberbia, mis seguridades. Tenemos que comprender que este avanzar en la vida es un avanzar hacia la humildad. A veces pedimos humillaciones y eso está bien, pero quizá lo que Dios quiere es ese esfumarte entre la multitud, desaparecer amando en el momento presente, no darte importancia, ser uno más en el grupo y en el entorno donde vives, matando todas las ínfulas de deseos de que te tengan en cuenta, de que nos consideren. Mirar a San José y a la Virgen como desaparecen ante el misterio de Dios. Eso es lo que salva al mundo. No quejarnos de nada, ni de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Dar gracias a Dios por todo. Eso es lo que más llena el alma de Dios. Tercer punto, vamos ahora a contemplar un poco los protagonistas, hablar un poco de ellos. Protagonistas de esta historia, los más grandes. En primer lugar, el niño que nace. San Agustín te invita a adorar al niño, a mirarlo con mirada contemplativa, y te dice mientras le miras, en ese niño descubre a tu maestro, abraza a tu hermano, adora a tu Dios. Con él te sobra todo lo demás y sin él nada tienes. En primer lugar, por tanto, descubre en ese niño a tu maestro. Sí, maestro, porque te enseña mucho. La pobreza es la desconcertante lección que trae el niño. Esa pobreza de Belén marcará toda su vida hasta el Calvario. Nacido en suma pobreza, dice San Ignacio, y a cabo de tantos trabajos, de tanta hambre y sed y de frío, morir en la cruz, y todo esto por mí. ¿Cuánto nos enseña el niño de Belén? Nuestra mirada contemplativa debe leer las grandes lecciones de amor y de pobreza, envuelto en pañales, llorando de amor, tiritando de frío entre pajillas del pesebre, nos predica la verdadera pobreza del espíritu, un amor muy puro. Pero además de descubrir al maestro, en segundo lugar, abraza a tu hermano, dice San Agustín. Deja que te robe el corazón, es de tu carne misma, perteneces a su familia, la misma sangre de hombre corre por sus venas y por las tuyas. Es tu hermano en la humanidad, tu hermano mayor, el primogénito. ¿Temes acercarte a un niño? Te quiere tanto que te lo perdona todo. Si te sacó del pecado, ¿crees que te va a dejar en tus miserias? Fue probado en todo como nosotros, aunque sin pecar jamás. Por eso puede ser misericordioso conmigo. Los miembros de una misma familia son todos de la misma carne y sangre, dice la carta a los Hebreos, y de mi carne y de mi sangre participo también él. Y en tercer lugar, adora a tu Dios. Ese niño que ves en un pesebre o en las manos de su bendita madre es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, misterio increíble que impulsa la adoración humilde. Así, adorándole, agazapado en el corazón de la Virgen y cerquita de San José, emprenderás lleno de gozo y confianza la aventura de la fe, la aventura de tu camino de santidad, mirándoles a ellos. San Bernardo, por su parte, otro gran enamorado de Dios, como San Agustín y todos los santos, otro gran enamorado de Dios en su infancia, en el misterio de su niñez, nos invita a adorarle. Y dice él, besa sus pies divinos, besa sus manos, pero sobre todo besa y adora su corazón. Primero los pies del Salvador, que son, dice el santo, uno misericordia y el otro justicia. Y dejan en el alma dos huellas, el temor y la esperanza. El temor reverencial, que es el principio de la sabiduría, y la esperanza, que es el crecimiento, que es su crecimiento, su impulso. Estos pies divinos son los del mensajero de la mejor buena noticia. Por eso son los más hermosos que existen. Qué hermosos, decía ya Isaías, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae la buena noticia. Pues los más hermosos son los tuyos, porque no hay mejor noticia que la que este niño nos trae. Acerquémonos a besar esos pies de niño hermosísimos. Y después San Bernardo dice, besa también sus manos. Esas manos que él llama una largueza y otra fortaleza, porque una regala todos los dones que necesitamos y la otra nos protege para que esos dones perduren en el alma. Debemos besar las dos manos sabiendo que Dios es generoso para dar y fiel para conservar en nosotros todo lo que necesitamos. Pero el santo bendito nos dice que del niño lo más venerable, mucho más todavía con que sus piececitos y sus manos, lo más venerable es su corazón. Ese corazón que ha sido siempre la delicia de todos los santos, fuente de un amor sin límites ni riberas, que espera sin límites y que alimenta y perdona las almas sin límites. Corazón adorable de Jesús niño, te amo, te quiero. Sé para mí fuente de dulzura, fuente de salvación, fuente de santidad. Miramos en segundo lugar a la Virgen. Después de mirar al niño, la mirada contemplativa se tiene que cernir también sobre María, la Madre Virginal. Hay que contemplarla en oración extática. Le sube del corazón un latido inefable de amor. Y el niño, ya en su regazo, ha nacido como un rayo de luz divina que atraviesa un cristal. Ni lo rompe ni lo mancha, sino que lo llena también de luz. ¿Qué sentiría la Virgen? ¿Qué cosas diría el niño? Hijo, quiero abrazarte. Te cantaré los cantos que aprendí en la aldea. María no es una matrona de palacio, sino una doncella humilde y pobre que sabe decir a su hijo lo que le sale del alma, de su corazón inmaculado y ardiente. Hijo de mi vida. Lo abraza primero como madre mantísima, después lo pondría en el pesebre para adorarlo, como dice el Evangelio, porque comprendía que ese niño era también su Dios. Pero llora y lo vuelve a coger y le canta, hijo mío y Dios mío. Solo ella podía decir esto, rezar de esta manera. Nos dice la liturgia de estos días que María, sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna. Le da luz y le da su corazón, su vida entera. Le da el alimento material y el espiritual, porque ella es la tierra que emana leche y miel. La leche de su pecho y la miel de su dulzura, de su amor, de su ternura. Ese niño que viene cargado con todos los dones de Dios necesita de ella, de su cuerpo y de su alma, de su afecto, de su educación. María nos muestra a Jesús porque ese es el gran deseo de nuestra alma. Como repetimos en la Salve, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Ella nos lo muestra como niño. Dios se ha hecho pequeño por nosotros. Dios no viene con la fuerza exterior, sino con la impotencia de su amor, que constituye su fuerza. Se pone en nuestras manos, pide nuestro amor, nos invita a hacernos pequeños, a bajar de nosotros, de nuestros altos tronos, y aprender a ser niños ante Dios. Nos ofrece el tú, nos pide que nos fiemos de Él y que así aprendamos a vivir en la verdad y en el amor. El niño, la Virgen y, en tercer lugar, San José, prototipo de hombre de oración. José contempla al niño en silencio y con el corazón rebosando ternura y agradecimiento. Se dice muchas veces a sí mismo, Yo no soy digno de todas estas gracias, no soy digno. Pero la Virgen María, mirándole con un amor inefable y dulcísimo, le llena de confianza. ¿Cuántas veces le entregaría a José el niño para que él lo apretase contra su corazón y lo abrazase en sus brazos? El corazón de San José es el más hermoso y el más lleno de Dios después del de la Virgen. Eran pobres los dos, pero cuánta gloria daban a Dios. José siempre, ya fuese trabajando la madera o con la escoba o rezando salmos, estaba siempre amando a Dios. Todo lo hacía con el corazón unido a él. San José concede sobre todo gracias de oración contemplativa. Por eso tenemos que aprovechar esta Navidad para pedirle que nos conceda un trato íntimo y familiar con Jesús y con María, que nos conceda el don de la oración y de la vida interior, un profundo recogimiento, y también que nos conceda el don de la pureza del cuerpo, que es la pureza del cuerpo, es la humildad de la carne sujeta al espíritu, y que nos conceda también el don de la humildad, porque la humildad es la pureza del alma. Y es que la carne tiende al barro, por eso cuando es pura se hace humilde. El alma tiende en cambio a la vanidad, por eso cuando se hace humilde se purifica. Esa vida de ocultamiento, de desaparecer amando, la podemos vislumbrar, la podemos pedir contemplando a San José, que siempre coge el último puesto. Desde su humildad no hace más que decirse a sí mismo: Señor, yo no merezco nada de lo mucho que me das. Esta humildad nos la tiene que contagiar San José en este año, en su honor, que nos ha regalado la Iglesia, que nos regala el Papa Francisco. Miras a María y a José y te preguntas, ¿qué hacen en el portal? Pues sencillamente miraban y contemplaban, admiraban al niño Jesús. Esa era toda su ocupación. Oraban ante el Santo Sacramento expuesto en el altar del pesebre. Bendecían, le daban gracias a Dios, que por amor a nosotros nos acababa de dar a su Hijo. Nunca ninguna persona podrá comprender ni podrá decir todo lo que vivió María y todo lo que vivió José en esos días, nos dice el santo cura de Ars. La mirada contemplativa, después de cernirse sobre el niño, sobre la Virgen y sobre San José, también puede mirar a los pastores, que nos enseñan mucho. Dios siempre nos desconcierta. El anuncio de que ha nacido en la tierra no lo hace al emperador de Roma, a los políticos, a los guerreros, a los sabios del mundo. Para anunciar ese gran misterio, elige a unos pobres pastores. Y es que Dios está enamorado de lo sencillo. La humildad roba su corazón. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes y sencillos. Por eso elige a los pastores. Os traigo una noticia de gran alegría para todo el pueblo, y es que hoy os ha nacido el Salvador. Dios ha nacido para ti, y los pastores se fiaron a pesar de lo inverosímil de la noticia. Como son pobres, no les cuesta confiar, fiarse de lo que se les dice. No reaccionaron con ese orgullo tan frecuente por el que podrían haber dicho: Dios naciendo en un pesebre, que le tomen el pelo a otro. Yo me quedo con mi ganado. Con esta soberbia se habrían privado de abrazar a Jesús. Pero como eran humildes, se fiaron por encima de las apariencias. Creyeron a un Dios nacido entre pañales. Empezaban a comprender que la sabiduría del mundo es locura para Dios, que los caminos de Dios no son caminos de los hombres. Iban entendiendo que Dios quería salvar al mundo por la locura del Evangelio. El misterio de Belén, sin embargo, que exige la confianza y la humildad, siempre desemboca en la alegría. Ya se lo dijo el ángel: no temáis, os anuncio una gran alegría, os ha nacido un Salvador. Los pastores comprenden que ya no hay distancias entre Dios y ellos. Se hizo pobre para enriquecernos a todos. Pobres y humildes se sienten pletóricos por una seguridad y una riqueza que no es de este mundo. Sienten que el Señor los prefiere, los elige, los salva. Solo Jesús salva. No se nos ha dado ningún otro nombre que pueda salvarnos. También nosotros, como los pastores, tenemos que ponernos en camino en esta Navidad hacia el niño en el establo. Toquemos la humildad de Dios, el corazón de Dios. Entonces su alegría nos alcanzará y dará más y hará más luminoso todo el mundo. Y por fin, además de contemplar a los protagonistas, vamos a contemplar algunos de los signos de Belén. En primer lugar, el establo. En el establo, la tierra se convierte en cielo. Es un establo de animales. Ese es el lugar que elige Dios para nacer. Sin embargo, la luz de Dios, la luz divina, envuelve al establo. Y en ese momento, el establo de Belén se convierte en cielo. En este momento, el cielo toca la tierra sucia, la tierra de basura, la tierra de pecado. Pero ha venido el cielo, ha venido la luz que salva, que limpia, que purifica. El cielo viene a la tierra. Por eso de allí se difunde una luz para todos los tiempos. Por eso de allí brota la alegría y nace el canto. Es una llamada a la confianza. Porque si Dios abraza la suciedad de un establo, es porque quiere también meterse, siendo luz salvadora, en el establo de mi corazón, muchas veces también sucio por el pecado, por la miseria, por mi propia debilidad. El cielo, decía Benedicto XVI, no pertenece a la geografía del espacio, sino a la geografía del corazón, y el corazón de Dios, en la noche santa, ha descendido hasta un establo. La humildad de Dios es el cielo. Y si salimos al encuentro de esta humildad, entonces tocamos el cielo, entonces se renuevan también la tierra. Además del establo y dentro del establo, otro signo es el pesebre. Es el signo de la gran pobreza que abraza el Señor al encarnarse y nacer. El establo, el pesebre, se hace emigrante, todo es pobreza. Ya Jesús no tiene dónde reclinar la cabeza y así hasta la cruz. Amor y pobreza son los signos de Dios, inseparables. Un amor sin pobreza no es amor evangélico. Por eso el pesebre te indica esa pobreza que abrazó Jesús nada más nacer. El pesebre es el lugar donde se pone la comida para que coman los animales. Y Jesús mismo sabía que venía como pasto, como comida, como Eucaristía de nosotros que sin Dios nos habíamos vuelto como animales. Comiendo a Dios, que se hace niño, que se hace Eucaristía, somos salvados. Nunca podremos agradecer tanto y tan adecuadamente la humildad de Dios, que se hace comida para salvarnos. Te has hecho, dice San Agustín, lo que no eras, sin dejar de ser lo que eras. Eres creador y te haces hermano. A veces me dices cosas que revelan tu majestad, y otras veces me dices cosas que revelan tu humildad. Y por fin contemplamos también los pañales. Los pañales, dice el Evangelio, que la Virgen le vistió con los pañales. Esos pañales expresan la solicitud de la madre y la humildad del niño. Todo en María se vuelca y se vuelve a él. Por lo tanto, es la solicitud también de la Virgen sobre el Cristo extendido en la historia que es la Iglesia. La Virgen que puso pañales al niño sigue solícita como madre amorosa, preocupada de todos nosotros, que somos sus hijos, hermanos del primogénito. Dijo San Juan Pablo II, desde hace 2000 años la Iglesia es la cuna en la que María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y a la contemplación de los pueblos. Santa Teresita quizá sea, dentro de los santos, el mejor ejemplo de adoración al niño Dios y de donde se ve mejor la influencia de esta gracia de Navidad en ella. Nos dice su hermana Celina que Teresa festejaba con la mayor piedad todos los años el 25 de marzo, pues decía, este es el día en que Jesús, en el seno de María, se hizo más pequeñito. Amó de una manera particularmente grande el misterio del pesebre. Allí le reveló el niño Jesús todos sus secretos sobre la sencillez y el abandono. Teresa estaba prendada de la humillación de nuestro Señor al hacerse pequeñito por amor nuestro. Ella escribía con gusto sobre las estampas de Navidad que pintaba ese texto de San Bernardo. Jesús, ¿quién os hizo tan pequeño? El amor. El nombre de Teresa del Niño Jesús, que le había sido dado a los 9 años cuando manifestó su deseo de hacerse carmelita, continuó siendo siempre para ella una actualidad y se esforzó constantemente por merecer ese nombre. Dejado debajo de una imagen del niño, escribió más tarde esta oración preciosa. Oh niño Jesús, mi único tesoro, yo me abandono a tus divinos caprichos. No quiero otra alegría que la de hacerte sonreír. Imprime en mí tu gracia y tus virtudes infantiles a fin de que el día de mi nacimiento en el cielo los ángeles y los santos reconozcan en mí a tu pequeña esposa, Teresa del Niño Jesús. Bueno, pues terminamos el tema. En la hoja verde añadimos otros textos que pueden ayudar para completar la contemplación de estos días sobre Jesús, sobre todo, y la Virgen Santísima, nuestra Madre. Quizá podamos hacer especial referencia al ejercicio último de la abnegación para esta semana, pidiendo la gracia de Navidad que tuvo Santa Teresa del Niño Jesús precisamente en aquella Navidad de 1886, cuando era casi una niña, y Dios le concede una madurez afectiva muy grande, ¿no? Superando, dando un salto en ese proceso de maduración que ella ciertamente necesitaba. Por eso dijo ella, en aquella Navidad entró la caridad en mi alma y entonces emprendí, por decirlo así, una carrera de gigante en adelante, ¿no? En esa noche luminosa que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús, el dulce niñito recién nacido, cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esta noche, en la que Él se hizo débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa, me revistió de sus armas y desde aquella noche bendita ya no conocí la derrota de ningún combate, sino que, al contrario, fui de victoria en victoria y comencé, por decirlo así, una carrera de gigante. Que esta carrera de gigante, fruto del amor, venza en nosotros todas las resistencias de nuestras debilidades para que el niño Dios efectivamente nazca en mi corazón. Se lo pedimos a la Santísima Virgen para que estas Navidades sean especialmente fecundas y provechosas para nuestra alma.